Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Más de un centenar de efectivos terrestres trabajan este sábado en las labores de extinción, seguridad y coordinación del incendio forestal de Sierra Bermeja en Málaga. Iván Alonso.
Sí, además de esos efectivos participan 7 vehículos pesados y a esta hora se realiza un vuelo de reconocimiento. El incendio declarado el pasado miércoles y que ha afectado a 3.500 hectáreas, principalmente de Monte Bajo y Pinar, ya ha sido estabilizado. La totalidad de los casi 2.000 vecinos desalojados preventivamente en la localidad malagueña de Benavís han podido ya volver a sus casas.
Gracias a Dios hemos vuelto todos los vecinos y aquí en el pueblo pues no ha pasado nada. Se perciben pues esos restos de ceniza, el olor, que también anoche cuando llegamos había algo más de olor, pero el viento se ve que ha cambiado y ahora mismo ya no se percibe ni siquiera el olor a quemado que teníamos mismamente cuando nos fuimos o un poco también ayer noche.
También seguimos pendientes de otro incendio, por cierto, declarado en la localidad albaceteña de Hellín. El fuego se declaró en el paraje denominado Casa de los Mochuelos y los servicios de emergencia esperan tenerlo controlado en las próximas horas. Por cierto, que la AEMET ha activado este sábado avisos en 9 comunidades autónomas, nivel naranja, por las altas temperaturas en esta hora de calor prematura que se esperan en Extremadura y Andalucía, donde van a pasar hoy de los 40 grados en alguna zona. La Conferencia Episcopal Española presenta la síntesis final que recoge las aportaciones realizadas por las diócesis, movimientos laicales y colectivos individuales a la Asamblea del Sínodo. Con este encuentro se clausura la fase diocesana que se inició el 17 de octubre de 2021. A partir de las 11 arranca el trabajo realizado desde entonces en las 70 diócesis españolas que han participado en este proceso sinodal. Nacho de Gamón.
Mucha ilusión a las puertas del auditorio de la Fundación Pablo VI, donde a esta hora comienza la asamblea final del sínodo. Participan más de 600 personas, entre laicos, obispos, sacerdotes y religiosos, en este acto que pone el broche de oro a la fase diocesana del sínodo y en el que se presentará la síntesis de los trabajos que las 70 diócesis españolas han venido haciendo desde octubre de 2021. Un documento que será enviado a Roma.
Y dejamos atrás una semana negra para la economía española, con esos datos de la OCDE y del propio gobierno rebajando las previsiones de crecimiento de nuestra economía al entorno del 4%, la inflación confirmando su ascenso al 8,7% con el precio del dinero que subirá a partir de julio y con la bolsa española sufriendo su segunda mayor caída del año, un 3,6%. El economista Juan Ramón Rayo ha explicado aquí en COPE en el fin de semana con Cristina que la suma de todos esos factores augura un invierno muy complicado.
Tu renta en términos nominales cae, incluso puede desaparecer si te despiden, por otro los precios siguen subiendo y por otro determinados bienes básicos podrían llegar a escasear, quizá no en España, pero como decías en Centro Europa el riesgo pues desde luego es creciente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy arranca la final de los playoffs de ascenso a Primera División, Bruno Casarra.
Girona o Tenerife, uno de los dos acompañará a Valladolid y Almería a la categoría reina del fútbol español. Partido de ida esta noche en Montilivi a las 9. La selección española juega mañana el cuarto partido de la Liga de Naciones a las 9 menos cuarto ante República Checa. Acaba de arrancar la última sesión preparatoria de los de Luis Enrique después de que se haya tenido que retrasar por un control antidopaje de FIFA fuera de competición que han tenido que pasar los jugadores de cara al Mundial de Qatar. También tenemos este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán. Alonso acabó cuarto los libres 2 del viernes y quiere que esta carrera sea un punto de inflexión en la temporada.
Perdimos muchos puntos en las primeras carreras y me gustaría tener una racha ahora de 8 o 9 carreras consecutivas en los puntos. Y llevamos 2, Barcelona y Mónaco, así que ojalá queden otras 6 o 7.
Recuerdo la calificación hoy a las 4 de la tarde. Ya tenemos configurada la final de la Liga Endesa tras la victoria del Barça sobre el Juventud. Habrá clásico Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. El primer partido será en el Palau Blaugrana este lunes a las 9 de la noche.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Hola Cristina, y un oyente al que alegras la mañana de los sábados, y sobre todo cuando llega a la sección de Olcina con estos candelabri intesti de Franco Battiato que me encantan. Yo además que soy profe de geografía y la meteorología me gusta mucho.
¿Has visto Olcina? Muy buenos días.
Qué bonito, Cristina.
Candelabri intesta. Esto ya se está haciendo una verdadera institución. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estáis por ahí, por el Levante, con los calores?
Pues mira, todavía no ha llegado lo fuerte, aquí llegará a partir del lunes, pero ya se nota el calor y sobre todo la humedad. Quizá aquí lo que notamos más en el Mediterráneo, como sabéis, es el alto grado de humedad y, bueno, aunque las temperaturas de momento no son tan altas, pues la sensación de bochorno es elevada, ¿no? Pero bueno, es mucho peor lo que ya se está registrando en otras regiones de España, del sur, del oeste.
Sí,
del
pero
centro.
No minimices, porque yo estaba ayer paseando por Vigo y con treinta y tantos grados y la humedad, realmente mi sensación era la misma que en Madrid, donde con facilidad vamos a los 37 grados, ¿no? Claro, si pensamos en los 44 de Córdoba, ni nos lo imaginamos. Sí. ¿Cómo es la perspectiva? A ver, cuéntanos, ¿cómo está el tiempo este fin de semana?
Pues mira, está como estamos viendo caluroso, nos está llegando una masa de aire, como sabemos, sahariana. Es la tercera inyección de este aire, ¿no? Es el tercer desplazamiento que ha tenido desde su hogar, que está en el desierto del Sáhara, por eso se llama sahariano. Y de cuando en cuando pues sube hacia el norte en latitud y encuentra la península ibérica, primero las Islas Canarias y ahí deja su máxima acción, ¿no? Bueno, es la tercera, como digo, pero esta es la más intensa, Cristina. Habíamos tenido una a mediados de mayo, 10 días después de mayo tuvimos otra y bueno, pues esta sí que se puede caracterizar como la de calor. Por la extensión y por la intensidad. Ya estamos viendo esas temperaturas que ayer ya superaron los 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir. Hoy y mañana van a ser días pues muy calurosos, digamos tórridos, en esa parte de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, incluso mucho calor en Madrid, por supuesto, y en Castilla y León, que tampoco es tan habitual, va a hacer también mucho calor estos próximos días, por supuesto también en el Valle del Ebro. Digamos que estas comunidades que hemos ido comentando serán el foco de los máximos valores y oiremos en las noticias, pues no se alcanzarán récord, pero sí temperaturas muy altas, por encima de 40 a mediodía en estas regiones, ¿no?
Oye, y es cierto que es la ola de calor más temprana desde 1981.
Exacto, desde 1981. En el 81 hubo una un poquito más temprana, que fue el 6 de junio, y también, bueno, pues provocó mucho calor, temperaturas muy altas, fue más temprana. Desde entonces sí que es verdad que no habíamos tenido una expansión de aire sahariano tan temprana. Esta va a ser incluso un poquito más extensa, ¿no? Hablábamos del fin de semana, Cristina, pero todos los modelos nos están señalando que al menos hasta el jueves se va a prolongar esta situación de calor. Y
bueno, y que las máximas se producirán lunes, martes, miércoles, no este fin de semana. Quiero decir, yo he estado viendo que se alcanzarán 44 grados en Sevilla y en Córdoba a la sombra, 43 en Badajoz y en Toledo, telita.
Sí, sí, y como digo, y a partir del lunes se hace un poco más extensa, ya el radio de acción de esta masa de aire llega al Mediterráneo y será Murcia, será la Comunidad Valenciana también, la Andalucía más oriental, las que registren también valores muy elevados de temperatura, incluidas las Baleares también, con valores por encima de lo que es normal, ¿no?, en el archipiélago balear. Sí, estamos, como digo, en una ola de calor intensa y duradera, porque hasta el jueves que viene tengamos tranquilidad, bueno, pues ya como siempre señalamos en estas jornadas de calor, y mucha hidratación, mucha protección, porque va a ser necesario. Coincide además, Cristina, con muy altos valores de radiación solar. Estamos en ese momento próximo al solsticio de verano y los valores de radiación solar pues son los más intensos del año y bueno, pues todo esto
no nos cansamos de decir que se utilice protección de 50 diariamente, que es absolutamente indispensable. También te comento que a veces no es tanto el calor diario cuanto el problema de las noches, ¿no?
Sí.
Las noches, si las temperaturas no bajan, realmente hacen imposible aguantar las olas de calor.
Totalmente de acuerdo, Cristina, y es el dato que nos faltaba comentar, que bueno, hablamos de noches tropicales, ya hemos vivido alguna en estos días pasados y va a ser la tónica de los próximos días, ¿no? En buena parte de España, porque las mínimas no van a bajar de 23-24 grados y por tanto, tú lo señalabas bien, cuando el calor por la noche no baja, no refresca, como decimos, el confort térmico es bajísimo y bueno, pues incluso eleva esa sensación térmica de calor porque no nos refrescamos por la noche, ¿no? Como tendría que ser habitual. Eso lo vamos a tener los próximos días, sí.
¿Y hay alguna parte de España que se libre? Yo me imagino que las islas afortunadas estarán exentas de estas olas.
Bueno, no va a ser tan intenso allí esta invasión de aire sahariano. Tiene una dirección más norte, no tan oeste, ¿no? Y no afecta en esta ocasión tanto al archipiélago canario, pero también van a tener temperaturas por encima de lo normal. Se libra el Cantábrico, especialmente la zona de costa, pues donde allí las temperaturas estos próximos días no van a superar los 25, 26 grados, ¿no? Que para lo que estaremos viviendo en el resto de España, pues es una bendición. También el Pirineo, la montaña cantábrica, pirenaica, el norte del sistema ibérico, incluso la montaña del sistema central también. De hecho, Cristina, mañana domingo se pueden formar, claro, cuando se acumula calor y entra pues un pequeño resto, ¿no?, de aire fresco en las capas altas, se pueden formar tormentas y mañana, entre mediodía y por la tarde, en el Pirineo, en el Cantábrico, incluso en el sistema central, podría escaparse alguna situación, formarse alguna tormenta, que será siempre fenómenos muy localizados, ¿no? Y que, bueno, en buena parte están también causados por esta acumulación tan importante de calor que vamos a tener en los próximos días.
Pues es don Jorge Olcina, quizá en estos momentos el informador que más interés suscita, dado lo que nos está pasando. Director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y con sus candelabri en testa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Es un placer, Cristina. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana a todos.
Adiós, adiós. Pues el cuco y su madre a la cárcel por mentir. Todavía estamos tantos años después con el caso Marta del Castillo y la desaparición del cuerpo de esta joven que tanto dolor nos suscita, en particular por sus padres. Nacho Abad es nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Vamos a hablar del cuco, vamos a hablar de la última novedad del caso de Luis Lorenzo y de la tía Isabel.
Sí, el actor este.
Sí. Y déjame que te diga una cosa, porque estaba escuchando a Olcina muy atentamente. Tú sabes que dentro de la criminología también existen las leyes térmicas.
¿Qué me dices?
Es decir, sí, te lo esbozo en formato titular, de forma muy breve, y que me disculpen todos los criminólogos porque lo voy a contar muy breve. En función de la época del año, se cometen, según Ketelet, diversos delitos. Son las leyes térmicas de la delincuencia según Ketelet. Por ejemplo, en invierno se cometen más delitos contra el patrimonio y más robos en viviendas porque, como hay muy pocas horas de sol a lo largo del día, la gente se esconde y tiene más posibilidades de robar y lo hace al amparo de la oscuridad. Y en verano se producen más agresiones físicas y peleas y asesinatos porque ante el calor la gente suele beber más cerveza, más alcohol para refrescarse y entonces pierde
el control.
Entonces se producen más peleas. Está todo estudiado. Está todo estudiado.
No, y luego lo que ves es que al fin somos también seres físicos y que dependemos de la meteorología y del entorno donde estemos y de las presiones y que muchas cosas nos influyen.
Sí, sin duda.
Bueno, pues vamos con los problemas policíacos de esta semana.
Bien, sí. Vamos, empezamos por el caso de Marta del Castillo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la noticia de esta semana es que el cuco y su madre han sido condenados a 2 años de prisión y a pagar una indemnización, una responsabilidad civil cada uno de 15.000 euros. En total, 30.000 euros de forma solidaria a los padres de Marta del Castillo. ¿Cuál ha sido su delito? Su delito ha sido el de falso testimonio. ¿Cuándo cometieron el delito de falso testimonio? Os pongo en antecedentes. El cuco fue juzgado por encubrimiento en un juzgado de menores. Sabéis que hay una ley de mayores, una ley de menores. Por tanto, el cuco, como cuando pasó lo de Marta del Castillo, era menor de edad, le tuvieron que juzgar individualmente como menor. Bien, en ese juicio él negó ninguna responsabilidad en la muerte de Marta, ni siquiera haber estado allí. Llegó al juicio de los mayores, donde juzgaban a Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado, a la novia de Francisco Javier, que se llama María García Mendaro, y a Samuel Benítez. El Cuco, cuando llega a ese juicio, tiene que prestar declaración, pero ya había sido condenado por encubrimiento, se había visto el recurso y era un condenado en firme, es decir, existía una sentencia firme. Al existir una sentencia firme, él, en el juicio de los mayores, era un testigo. Si no hubiese sido, habido una sentencia firme, no habría sido testigo, habría sido coimputado testigo. ¿Qué diferencia hay? Que un testigo no puede mentir, tiene que decir la verdad. Una persona imputada, sabes que una persona que acusada en un banquillo...
Sí, puede defenderse ocultando la verdad.
Sí, eso es. Pero en el caso de Miguel hubiese sido Cuco hubiese sido curioso, si no hubiese habido sentencia firme sería testigo imputado y entonces podría haber mentido. Pero en este caso no podía mentir. ¿Qué contó el Cuco en el juicio de mayores? Dijo que él no estuvo en León Tece, que no sabe nada del asesinato de Marta, que no participó, que no estuvo allí, que no vio nada y que no limpió. Y que no, a pesar de que le habían condenado por ello, que no ayudó a hacer desaparecer el cuerpo de Marta. Su madre, para darle coartada, Rosalía, lo que hizo fue decir que ella llegó a su casa el día de la muerte de Marta, el 24 de enero de 2009, llegó a casa, abrió la puerta a la 1:30 de la madrugada, la puerta de la habitación de su hijo, y como una escena bucólica lo encontró durmiendo plácidamente en su habitación. Ella entró como madre amantísima, le dio un besito en la mejilla y de puntillas salió y cerró la puerta. Bien, hasta aquí esto es lo que contaron en el juicio, pero de repente aparece la figura del infiltrado, este hombre que por su cuenta y riesgo se involucra con la familia del Cuco y empieza a grabar todas las conversaciones que se producen dentro de la familia. Con esas conversaciones él cuenta que va a la policía y les empieza a ayudar. Bien, en una de esas conversaciones Rosalía reconoce que mintió, que ella no llegó a casa hasta las 4:30 por lo menos de la mañana, porque a la hora en la que dice que le estaba dando un beso a su hijo estaba de copas en un pub. Con lo cual ya tenemos un reconocimiento del falso testimonio.
De mentira,
por otro lado,
sí.
Claro. Y por otro lado, si vamos viendo la trayectoria del Cuco, el Cuco en una primera declaración reconocido que habían tirado a Marta al río, en una segunda declaración grabada en vídeo con reconstrucción judicial dijo que estuvo en la casa y que vio a Francisco Javier Delgado, luego lo negó en el juicio, luego lo negó el de mayores, pero sin embargo, durante el tiempo que estuvo el infiltrado con él, una vez que le pillaron viniendo a Sevilla, era un quebrantamiento de condena que tenía una medida de alejamiento de la capital hispalense, o sea, de la capital andaluza, y el infiltrado fue con él a comisaría y él iba detenido, el niño. Y grabó allí como el Cuco reconocía que había estado en la casa, que vio a Francisco Javier Delgado, que vio a Marta muerta, etcétera. Con lo cual hay 18 versiones que ha dado el Cuco. Pero ha llegado el juicio en el que se le juzgaba por falso testimonio y le han dicho, oiga, mire, es que usted dijo esto, en el juicio dijo que no sabía nada y luego ha reconocido en una grabación que estuvo allí. ¿Y cuál ha sido la estrategia del Cuco y de su madre? Pues según les han preguntado esto, decir, sí, es verdad, he mentido. Pero a partir de ahí no han hecho ninguna declaración más. ¿Qué ha reconocido el Cuco? El Cuco ha reconocido los escritos de acusación. En esos escritos se decía que él fue a casa de Marta, que él vio a Marta muerta, que él colaboró en hacer desaparecer el cadáver de Marta. Y Rosalía ha reconocido que mintió y no vio a su hijo esa noche, que estaba de copas. Claro, esto es un falso testimonio del libro. Problema que hay, que al reconocerlo se acaba el juicio. Ya no hay más que discutir. Solo declararon Eva y Antonio, los padres de Marta, para poder establecer, Cristina, la responsabilidad civil que había que pagarle a cada uno. Es decir, el daño moral que había generado que esas declaraciones falsas se hubiesen producido en el juicio de las mayores. Y la ha establecido en 30.000 euros la jueza. Pero ¿cuál es el problema real de fondo, más allá de los 2 años de prisión para cada uno de ellos? También os quiero decir que la jueza ha sido dura. La mínima era en 6 meses, la máxima 2 años, ha puesto 2 años, el fiscal pedía 8 meses. La acusación particular es, que lleva Inmaculada Torres, es la única que pedía 2 años de prisión. Bueno, dicho esto, Cristina, ¿cuál es la profundidad en realidad de todo esto? La profundidad de todo esto es que...
La profundidad de todo esto es que estos van a la cárcel por falso testimonio, pero sabiendo dónde está el cuerpo no lo dicen.
No, espera, no. Todavía no está claro que vayan a la cárcel. En España, a la cárcel se va con 2 años y 1 día. Y ellos han sido condenados a 2 años.
Amigo.
queda a potestad, a criterio de su señoría, si les manda a la cárcel o no. Si no pagan la responsabilidad civil que tienen que pagar, dos días de impago de la cuota implican un día de cárcel, por lo tanto entrarían, ¿vale? Pero de todas maneras, como la sentencia no es firme, cuando sea firme, la acusación, es decir, Antonio y Eva, solicitarán que ingresen en prisión aunque sean simplemente dos años. Pero continúo, ¿cuál es el verdadero peso? Que es un poco por donde tú decías. Es que el testimonio del Cuco y de su madre implicó que el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla desconociese que Francisco Javier Delgado estaba dentro de la casa con el cadáver de Marta. Por tanto, al desconocer este dato, la Audiencia Provincial, en su relato de hechos probados, en lo que es la verdad judicial, dice que Francisco Javier estaba fuera de la casa cuando se mata a Marta del Castillo. Con lo cual, como tenía tres llamadas Francisco Javier Delgado dentro de León 13 hasta las 20:45 aproximadamente, tiene que situar la hora del crimen después de las 20:45, cuando la policía sostiene que el asesinato de Marta se produjo entre las 8 y 5, 8 y 10, 8 y cuarto, que a las 8 y 20 tantas estaba muerta. Su testimonio, el falso del Cuco, implicó que no se pudiese establecer con corrección la hora de la muerte. Si no se establece con corrección la hora de la muerte, no puedes establecer con corrección qué personas estaban dentro de la casa, ni cuál fue su grado de participación. Claro, si podemos ahora colocar a Francisco Javier, si pudiésemos colocar a Francisco Javier dentro de la casa, nos podríamos plantear de forma lícita la pregunta: ¿participó Francisco Javier en la muerte de Marta del Castillo? Porque si estaba allí, si mintió Francisco Javier Delgado, Francisco Javier García Marín, el Cuco, en su testimonio, y si es verdad, como ha reconocido, que vio allí dentro a alguien, es que tienes que saber también, Cristina, que la sentencia de menores del Cuco, en los hechos probados, en el relato que consideran la verdad jurídica los jueces, Francisco Javier Delgado estaba en la casa, según los hechos probados, el día de la muerte del Cuco. De la muerte de Marta, perdón. Estaban el Cuco, Marta y Miguel Carcaño. Y eso lo dice una sentencia. Y la sentencia de la Audiencia Provincial dice que Francisco Javier no está. Con lo cual, hay dos verdades jurídicas que se oponen una a la otra. Que es una salvajada, una barbaridad. Es que es demencial.
Es horrible. La verdad que este caso es muy desesperante. Y luego la conciencia, repito, de que el Cuco sabe, en la medida en que ayudó a hacer desaparecer el cuerpo, dónde pudieran estar los restos de Marta del Castillo y que nadie lo cuente. Oye, eso es. Antes de despedirnos, yo sí que te quería preguntar
por el caso. ¿Qué pronto me despides hoy, Cristina?
No, todavía tienes un par de minutos para contarnos lo de Luis Lorenzo.
Pero si son las 11:22.
Este actor que parece haber contribuido al asesinato de la tía de su mujer y que iba detrás de nuestra Carmen Lomana, que vete tú a saber si no estaría criando malvas si se lo hubiesen efectivamente presentado, porque andaba con avidez detrás de nuestra Carmencita.
Bueno, o la pregunta es, ¿tendría dinero ahora mismo Carmen Lomana?
Creo que el móvil
económico es lo que está detrás.
Exacto, él andaba detrás porque se había figurado que Carmen Lomana era gran potentada y entonces pues tenía ideas al respecto. Pero bueno, vamos a contar las novedades sobre el caso Luis Lorenzo.
El caso sigue avanzando, la Guardia Civil está trabajando intensamente en las últimas semanas y la Fiscalía también está solicitando numerosas pruebas. Mira, hay un episodio que se ha conocido esta semana, que lo he desvelado esta semana y es que me parece muy significativo, y es el siguiente. El día 6 de mayo de 2021, la tía Isabel ingresa en el Hospital Ramón y Cajal en urgencias por una hipotensión, que es tener la tensión baja. Ella en realidad, en teoría, padecía de tensión alta, pero le estaban dando dos medicamentos contra la tensión alta que hacían que tuviese hipotensión. La hipotensión te deja completamente aplanado. Cristina, yo estoy viendo a mi padre ahora mismo en Guadalajara, y estoy haciendo la conexión desde Guadalajara, y mi padre me decía, tengo la tensión muy baja, estoy muy, muy flojito. Bueno, ingresa la tía Isabel en el Hospital Ramón y Cajal por hipotensión y queda ingresada ese día 6. Y ahí, en teoría, según el sumario, le diagnostican demencia por cuerpos de Lewy, que es una demencia severa. El día 6, insisto, ingresa, pasa la noche allí, y el día 7, por la mañana, el médico informa a Arancha, sobrina de la tía Isabel, que tiene que quedarse ingresada la tía Isabel. Fíjate al punto cómo no estaría la pobre tía Isabel, que el diagnóstico clínico, la exploración clínica a la paciente no la pudo hacer preguntando a la paciente. Le tuvo que preguntar a Nancha porque la tía Isabel era incapaz de articular una sola palabra.
¿Cómo la tenían, eh? A esta fíjate. Señora que llevaba su huerto, que llevaba los productos a vender, o sea, que era perfectamente autónoma.
Esto es lo que cuenta la familia de Asturias, que era perfectamente autónoma y que tenía sordera y varices. Bueno, sigo avanzando. La cuestión es que el día 7 le dice el médico que se tiene que quedar ingresada para que, porque quiere hacer un tratamiento con ella, hacerle más pruebas, etcétera. Y sin embargo consta que se solicita el alta voluntaria. Si, yo estoy suponiendo, si el día 6 Isabel era incapaz de hablar, no va a ser capaz de hablar el día 7.
Efectivamente. Ergo, bien. Son los otros los que dicen, no, esta señora que se quede. Que se vaya.
Ergo, Arancha debió solicitar el alta ella, en boca de su tía. ¿Cuál es la firma que consta debajo de el alta voluntaria? Porque tú sabes que de un hospital no te vas, claro, y no te pueden secuestrar, pero tú te vas firmando un alta voluntaria y quitándole la responsabilidad a los médicos, porque el médico le dijo, alto riesgo si te vas. Y te advierto de, también de los grandes riesgos de no seguir la medicación y las pautas que yo te indico. Y aún así firman el alta voluntaria. La firma,
¿quién firmaba?
Al pie es muy similar, yo es que no soy grafólogo y como la Guardia Civil no lo afirma, yo tampoco lo afirmo, a ver si me meto en un lío, pero es muy similar a la de Arancha, muy similar a la de Arancha.
Verde y con asas, era Arancha. Bien. La que firmaba.
¿Cuál es la conclusión, cuál es la excusa para irte? Porque claro, Cristina, ¿tú cómo te llevas a una mujer que necesita de tratamientos médicos, que los médicos dicen que necesita estar en el hospital y te la llevas
así por
la cara?
Que tiene la tensión por los suelos y que está demente a su casa. ¿Y qué dice?
¿Cuál es la excusa? Trámite administrativo. ¿Y sabes dónde fue ese día?
Dime, porque estoy en un tris.
Se fueron a hacer la herencia. Allí Isabel le cedió...
¿Al notario?
Sus cuentas, sí. Le cedió el dinero de sus cuentas a la sobrina Arancha y le cedió su casa de Asturias en Grado.
¡Qué fuerte!
Pregunta... ¿De verdad? ¿De verdad era más importante hacer la herencia que...
Pero escucha, que esta señora estaba claramente demenciada. O sea, se prueba que van a la testamentaría sin estar en sus facultades.
Bueno, yo, Cristina, de verdad que es un caso que me escandaliza. Pero me escandaliza ya no solo porque conozco a la familia de la tía Isabel a raíz de todo esto y son unas personas excelentes y con una fuerza de voluntad y un carácter y unas ganas de luchar por su tía porque la querían y la echan de menos. No, ya lo hablo de forma general. Que a una persona mayor de este país o de cualquier país con 85 años le hiciesen eso, a mí, yo lo calificaría de tortura.
Claramente a esta señora la sometieron a una tortura increíble. ¿Están, por cierto, libres estos dos?
Sí, están en libertad, con fianza, o sea, sin fianza, con la necesidad de presentarse en el juzgado semanalmente y sin pasaporte. Pero bueno, ¿cómo se dice? ¿Hasta el toro todos son cuernos? O...
Sí, hasta el, bueno. No, hasta el rabo todo es toro.
Bueno, pues eso, he cambiado de dicho.
Por el otro extremo.
Pues hasta el rabo, hasta
todo
el... Bueno,
estos acabarán donde tienen que acabar, yo creo, verdaderamente...
Claro, es que todo esto puede cambiar en función de todas las averiguaciones que está haciendo la Guardia Civil. Y luego aquí hay un testigo clave, que es la cuidadora vio todo lo que pasaba ahí dentro, ¿eh?
Vamos a ver, la cuidadora, espérate que no esté ahí implicada.
Claro, es que la cuidadora, a lo largo de todo el sumario, yo voy viendo su nombre en calidad de investigada, pero la han citado en calidad de testigo para la declaración y no está detenida, pero vamos, en las peticiones que hubo telefónicas ella aparecía como investigada, en los autos aparece como investigada. Espérate a ver dónde acaba la cuidadora.
Queda mucho rabo, como decías tú.
Y ahora déjame una expresión un poco fea. ¿Qué culo van a salvar Luis, Arancha, si al final tienen que romper peras con la cuidadora? ¿El de ella o el de ellos?
El suyo, es evidente.
Claro, el propio, ¿no?
En fin, Nacho Abad, no sé si tienes ya reservas para el verano.
No. Sé que voy a hacer una cosa muy concreta. Me voy a ir a la manga en Murcia, un sitio chulísimo que tenemos por allí, un sitio para vivir, una casita, y no tengo mucha idea de lo demás.
Pues me alegro de que tengas la casa en la manga, porque si no encontrabas absolutamente nada. Y es que resulta que a estas alturas las reservas se han disparado por toda España. Casa rural, es hoteles, la gente está, sí, como loca.
¿A pesar de la inflación?
a pesar de la inflación, a pesar de las dificultades económicas, de la luz, de la gasolina. Lo cierto es que la gente, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero está con unas ganas de salir tremendas y parece que los niveles y las previsiones turísticas son superiores a antes de la pandemia. Tremendo. Vamos a preguntarlo. Nacho Abad, muchísimas gracias a nuestro criminólogo. Un abrazo, amigo. Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Como de pronto llegó el verano aquí,
la ola de calor.
Para la ola de calor, un refresco, un helado, un ventilador, una piscina y tiempo de juego. Este fin de semana la lucha por el ascenso a primera y a segunda. Este sábado Girona Tenerife.
Está como tú, Polinero.
Sí, como yo, dice.
Y el domingo partido de la selección. Sigue la Liga de Naciones. España República Checa.
Ataca, como no, España, Manolo.
Y además la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de en todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque hasta el 15 de junio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Arranca la operación verano del Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y hazte tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros, muy resistente, de aspecto natural y gran confort en la pisada, por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal, es el lema de este año de la jornada Pro Orantibus que la Iglesia celebra para subrayar la importancia de la vida contemplativa. Desde el Monasterio de la Trapa de Palencia, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Herrero, y concelebrada por el presidente de la comisión y obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras. Santa Misa Jornada Pro Orantibus. El domingo por la mañana, en 13.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Sabías que Oporriño fabricaba el pan para los soldados acuartelados en Tui y que por eso se conocía este producto como pan de munición? Pues es parte de la historia centenaria de esta localidad en la que hoy estamos y desde la que te saludamos, en Oporriño, un tesoro gallego. Y hoy celebramos con alegría su quinta Feria del Pan de Oporriño. Vuelve la ilusión, vuelven el pan y la vida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si el frío rompe la noche, descarcha.
A lo mejor nos estás oyendo desde Badajoz, desde Alicante, desde Gerona, y dices, ah, pues mira, como va a hacer calor este verano, me voy a ir a Galicia. Ojito, porque lo mismo, ya no tienes dónde alojarte. Está la cosa ardiendo. Las personas como locas. Las previsiones turísticas alucinantes. Vamos a hablar con don Domènec Biosca, que es presidente de la Asociación de Expertos de Empresas Turísticas. Domènec, muy buenos días.
Buenos días desde Galicia, desde Ribeira. Y tienes razón. Está a tope todo, incluso hay gente que hasta que menos Santiago tiene que venirse con una tienda de campaña. Galicia está de moda.
Galicia está absolutamente de moda, está cambiando el tiempo también, la verdad que nos hemos encontrado aquí con un calor impresionante y lo cierto es que además la gente está con una con un ánimo extraordinario. ¿Qué previsiones hay para el turismo de este verano?
A tope, es decir, a tope, es más, hay ya cadenas hoteleras que están buscando terrenos para abrir hoteles, se han dado cuenta que Galicia con el AVE ha cambiado. Había gallegos que creían que el AVE era para ir a Madrid. No, el AVE es para que desde Madrid venga muchísima gente a verlo. Galicia además tiene alma, el Camino de Santiago le ha dado mucha marca, tiene una gastronomía fantástica y además yo recomiendo, yo que he dado vuelta al mundo y al final me he cerrado aquí, porque aquí se puede vivir la jubilación, sino el jubileo a cualquier edad. Tú lo tienes todo cerca, todo es muy amable, hay ciudades medianas, una gastronomía, una ría fantástica. Recomiendo Galicia.
La verdad es que lo que está aconteciendo en Galicia está pasando en todas partes. Hay la sensación de que es el momento de salir, que es el momento de viajar. Evidentemente hemos dejado atrás una pandemia, pero a mí no deja de asombrarme, Domènec Biosca, que nos encontramos con la gasolina más cara que nunca, la luz tremenda, los precios en alza, una gran incertidumbre por la guerra de Ucrania, por lo que pueda pasar con la pandemia en otoño. Es curioso que eso no frena a la gente.
Porque la gente ha sufrido durante un montón de tiempo y la gente ahora dice, ahora me toca a mí. O sea, ahora me toca a mí. Es como los que están ahora con el examen de lavado y saben y se van de juerga, ¿no? O sea, ahora me toca a mí. ¿Y qué pasa? He estado esta semana trabajando en Palma y en Madrid y está absolutamente llenos, con problemas. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que dirige el turismo en España que no ha hecho ni el viaje de novios y no se han enterado que si viene gente que son extracomunitarios, pues tienen que pasar el pasaporte. Y las colas pierden aviones, y entonces pues perdemos la marca que tenemos. O hay zonas con taxistas que no hay taxistas. No han previsto que haya más taxistas, o no han previsto algunos políticos que la carretera que va al aeropuerto, que está desbordado, pues pierden los aviones porque llegan tarde. Es decir, el otro día, también en la COPE, les decía, escuchar, igual que vas a casa y dices, ¿hay alguien en casa? A veces preguntas, ¿hay alguien en España que se cuide del turismo?
Necesitan mostrar el pasaporte para entrar en España, porque ya no están en la Unión Europea. Se han encontrado con un déficit policial, ha habido colas increíbles, se han perdido montones de viajes, personas que no han podido tomar sus aviones. Bueno, realmente sorprendente la falta de previsión. El tema de Galicia y del turismo, insisto, prácticamente completas las reservas y caro, porque ha subido el precio.
Bueno, lo que ha pasado es que cuando tú tienes mucho éxito, pues te valoras más, sobre todo cuando te valoran los clientes, ¿no? Y porque además, insisto, Galicia tiene una marca de calidad que hace que se pueda subir. Pero de todas maneras, si uno quiere encontrar un restaurante, por ejemplo, este final de semana, pues o lo ha reservado antes o difícilmente lo podrá encontrar. Pero en toda Galicia, no es que estén hablando de... No, en toda Galicia pasa esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Mallorca, ¿no? En Mallorca, que son turistas, pues, y cruceros, pues está absolutamente a tope. Barcelona está a tope. Ojo, ojo con la seguridad. Cuando una ciudad tiene fama de inseguridad, el turismo, a poco, el que es interesante se va. Luego, la seguridad es tan importante como solo, como el clima, como la amabilidad, como la gastronomía.
Y si tuviésemos que apostar todavía por Galicia, ¿qué sectores todavía estarían más llenos? ¿Están más cargadas las rías altas, las rías bajas? ¿Quizá el interior? ¿Hay parques naturales poco conocidos?
Galicia está, todo lo que es rías está a tope. Por lo que has dicho antes, hace muy buen tiempo. Yo vivo encima de una ría. Me podría tirar, casi no lo haré, pero en dos minutos estoy en la playa. Es que o bajas pronto o no hay sitio, porque además en Galicia, aparte de la gastronomía, la gente es muy amable y puedes desplazarte en poco tiempo a muchos sitios. Las ciudades, tuve el otro día en Orense y no había alojamiento. En cualquier ciudad está a tope. Y no nos olvidemos de Vigo, ni nos olvidemos, obviamente, de Santiago y de otras. Y luego hay otra cosa, que tú puedes alojarte en un sitio, pero luego resulta que con poco tiempo estás en una naturaleza desbordante, o estás en un parque cuidadísimo, o estás en las islas. Es decir, no es una ciudad que solo tiene ciudad, sino Galicia es los cinco dedos que puso nuestro amigo Jesús y la hizo maravillosa con las cinco rías y sus correspondientes entornos.
Ya, bueno, pero si las rías están llenas, las ciudades están llenas, ¿a dónde pueden reservar nuestros oyentes en Galicia?
Pues pueden reservar en municipios más pequeños, donde tendrán unos apartamentos. Hay mucho apartamento ahora en Galicia, ¿eh? Cuidado, está llena, pero si entras a través de la tecnología de las reservas, encontrarás permanentemente ofertas de apartamentos, ofertas de hoteles pequeñitos, ofertas de casas que están en una montaña que la han arreglado. O sea, que lo que no tendrás quizá es aquello de estar delante de la ría o en Sanxenxo, ¿no? Pero sí encontrarás otras cosas, porque hay movimiento, hay mucho movimiento.
Pues verdaderamente previsiones que recuerdan a los tiempos de la pandemia y muchísimo movimiento. ¿Los españoles también viajan al extranjero?
Sí, viajan al extranjero. Lo que pasa, mira, el otro día estaba en un programa de radio, en la COPE, de cruceros precisamente, y las ciudades como Barcelona, como Palma, como Alicante, los cruceros están llenos. Es que hay que ponerse en la cabeza de la gente que ha sufrido, que ha ahorrado un poquito o que encuentra ofertas. ¿Quiere salir a quitarse la ropa o quiere salir a disfrutar del entorno? Porque ha sido muy duro, muy duro. Pensar que hay una generación joven que ha perdido 2 años o 2 años y pico y ahora quieren salir. Hay gente que premiarse, quiere tocar la naturaleza, quiere tocar.
Recuerda un poquito lo que pasó en los años 20, 30 en Europa, que después de la Primera Guerra Mundial, que acabó en 1918, y justo todo ese tiempo antes del estallido de la siguiente guerra en el 39, en lugar de ahorrar y de reconstruir, se volvió loca y empezó a bailar el Charleston y el Foxtrot y a ir a fiestas y a cambiar la moda.
Sí, es así. Así me preguntan. Bueno, y luego con esta inflación en España, esta inseguridad que tenemos, este tinglado que tenemos aquí, la gente va a seguir saliendo. No nos olvidemos que el inserso a partir de octubre, que lo van a reformar si no se lo cargarán, y muchísima gente de 60 años para arriba va a salir. Y no nos olvidemos que la psicología humana es cuando se sale una vez, no se quiere volver para atrás. Cuando tú has probado esto, irás con menos dinero o más cerca a otros sitios, pero difícilmente volverás a meterte en casa. Yo soy muy optimista.
Pues muchísimas gracias a don Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas. Un saludo cariñoso y feliz verano.
Te escucho. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Adiós, adiós.
Justamente aquí en Galicia, desde donde radiamos hoy, nos llegaba la noticia triste de que uno de los grandes eventos que se esperaban aquí para el verano, Osondo Camiño, el festival musical en Santiago, en el Monte del Gozo, se veía empañado por un accidente muy grave. Vamos a ver cómo están los heridos. Alberto Varela es nuestro compañero de COPE Santiago. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué pasó? ¿Qué noticias tenemos de última hora?
Pues con relación a los heridos, los dos heridos graves están estables en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Con relación a los leves, tres de ellos tienen ya el alta y uno permanece en el hospital. Esta es la última hora con relación a los heridos. Y con relación al festival de Santo Camino, pues pendientes de si se puede celebrar o no. La verdad es que los tiempos son muy justos, porque el inicio del festival es el jueves de la semana que viene. La zona está vallada, evidentemente hay una investigación abierta por la Inspección de Trabajo que tiene que determinar las causas de este accidente laboral grave. Veremos en próximos días si se puede celebrar o no, pero ya digo que los tiempos son justos porque la Inspección de Trabajo tiene que hacer una... Hasta que tengan lista esa investigación, evidentemente no se puede tocar ese escenario que se vino abajo.
Es una pena. Vamos a contar exactamente qué pasó en este evento musical de magnitud nacional que muchísima gente esperaba con ilusión, o son de camino en el Monte del Gozo, en Santiago. Cuéntanos cómo se ha producido ese accidente con dos heridos graves y cuatro leves.
Pues eran las 12:30 aproximadamente del día de ayer, del viernes, y se estaba montando el escenario principal. La base ya está montada y en el momento en el que estaban montando las torres que soportan el tejado, digamos, del escenario principal, una de esas torres se vino abajo por causas que hay que determinar. Algunos testigos, algunos trabajadores que estaban por allí trabajando, hablan de una racha de viento fuerte. Pero bueno, esto lo tiene que determinar la investigación abierta por Inspección de Trabajo. Lo que sí sabemos es que lo que se vino abajo es una de esas torres que soportan el tejado. Muchos trabajadores se vieron en ese momento atrapados, pero pudieron salir por su propio pie, salvo esos seis que resultaron heridos, los dos graves y los cuatro heridos leves. La verdad es que las imágenes impresionan. El tejado al venirse abajo pues quedó completamente retorcido y la zona está vallada. Están allí los técnicos de Inspección de Trabajo pues intentando aclarar qué ocurrió y la verdad es que, pues lo que te decía, que realmente es que falta menos una semana para la celebración, para el inicio de ese festival.
No, y hay que subrayar, eso te iba a decir, que es que la magnitud del festival es impresionante. 120.000 personas esperaban en Osondo Camiño, en el Monte del Gozo, en Santiago de Compostela, y nombres muy relevantes de la música internacional.
Sí, 40.000 personas por día son las entradas que se han vendido. No es la primera vez que se celebra este festival y es multitudinario. Durante esos tres días de festival, Santiago está repleto de jóvenes y de gente tan joven, porque los artistas que... Pues, está, por ejemplo, Liam Gallagher, el cantante de Oasis, Chemical Brothers, digamos, son figuras de primer orden de la escena internacional, y es un festival que engloba muchísima gente. Además, hay que recordar que llevan dos años sin poder celebrarse por la pandemia. Hay gente que tiene comprada la entrada para la edición de 2020, y que como no se celebró, se prorrogó a la del 21, que tampoco se celebró, y esta del 22 en el aire. La organización del festival en su día dio opción de devolver el dinero o guardar la entrada para años siguientes, y mucha gente la guardó. Son muchísimas las personas de toda España que están pendientes de si se vienen a Santiago o no la próxima semana, porque no está claro que se vaya a poder celebrar el festival.
Qué pena, ¿eh? Sería una pérdida económica, un golpe para Galicia importante. 120.000 visitantes tiene este musical, este festival del Monte del Gozo, Osondo Camiño, en Santiago de Compostela, que está amenazado por este terrible accidente que ha dejado dos heridos graves. Querido Alberto Varela, muchísimas gracias.
Un saludo a todos.
Un abrazo. Desde primera hora te estamos saludando desde Oporriño, un pueblo del área de Vigo, famoso entre otras cosas, seguro que te suena, por sus canteras y su mármol rosa. Muchísimos suelos por toda España, muchísimas encimeras que tienen un granito con vetas rosas, tienen esta piedra que viene de Oporriño. Pero además hay un tesoro que se ha convertido en uno de sus bienes más preciados y que precisamente nos trae a nosotros, el pan de Oporriño. Estamos en la quinta Feria del Pan, que difunde y promociona las excelencias de este singular y delicioso producto famoso ya en toda España. Y con esta música viene nuestra Paloma Paulete y nuestro peli, el pelirrojo Diego González. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Estamos por allí rodeados de pan. Cris, danos un poco de envidia.
¿Y al fresquito?
Pues imagínate, entre el olorcillo ese y los colores de la piedra de Porriño que estamos viendo desde los soportales del ayuntamiento, con un sol espléndido, porque ayer en Vigo me quedé sorprendida, ¿eh? Realmente una sensación de calor muy similar a la de Madrid, porque la humedad hace lo suyo. Sí.
Pues no sabía yo qué iba a hacer, pensé yo que en Galicia iba a hacer más fresquito, fíjate.
No, realmente increíble. Por cierto, los calores, ¿cómo van en Madrid?
Pues intensos.
Pues está empezando a apretar.
Sí, de hecho, hablaba antes Diego y decía, no sé a qué hora sacar al niño a pasear, ¿no? Porque es que hay
yo creo que la tarde ya está vetada.
Está vetada, que por cierto, tenemos que decir, refiriéndonos al calor, la Feria del Libro de Madrid hoy cierra a las 7 de la tarde, adelanta 2 horas su cierre por la ola de calor, incluyendo las firmas de los libros. O sea, que la gente que tuviera pendiente ir a ver a, por ejemplo, a Pablo Rivero, que le tuvimos aquí con su libro La cría, que firmaba a las 7 de la tarde, no, van a mañana será otro día, mañana a ver qué pasa.
Mañana será otro día porque si se le ocurre usted ir a las 5, pues morirá y se lo tendrán que llevar los servicios sanitarios. ¡Qué barbaridad!
Efectivamente, bueno, de
es que
pan.
Estábamos viendo ayer por la calle, yo creo que te lo comentaba, que la gente va con paraguas.
Claro.
Sí. Claro. Sí, es una moda que he visto en los últimos años y que es de lo más recomendable, porque les estamos reiterando a los oyentes que estamos en el momento de máxima radiación solar a lo largo del año y que hay que utilizar protección de 50 y si te encuentras en esas circunstancias de sol, pues un paraguas, no está
un
mal
paraguas
visto.
Y un flux
exacto.
De esos.
Bueno, y los oyentes hablan mucho de pan, ya que estáis ahí en la Feria del Pan de Porriño. Ay, es que hay muchos panes, hay muchos gustos. Está el currusco o el pico, que sabemos que a nuestra Marcia Ortega le pirra. Está la miga, están los panes rellenos. Y hoy hemos preguntado a los findenautas qué pan comen ellos. Nos han hablado, por ejemplo, del pan de Alcalá de Guadaira, que dicen que está muy bueno, y hemos conocido historias como esta.
Buen tema hoy el del pan. Pues mira, os puedo contar una anécdota. Cuando yo era pequeña vivía en Madrid y hubo una huelga de panaderos. En mi casa lo primero que se pone en la mesa para comer o para cenar es el pan. No teníamos pan para poner porque había huelga de panaderos. Y mi abuelo ya estaba jubilado, vivía con nosotros y se fue desde Usera, que vivíamos, hasta El Pardo, simplemente a por una barra de pan para poder poner la barra de pan encima de la mesa porque no sabemos comer sin pan.
Bueno, vamos a ver. Pero espérate, claro, nos ha contado
eso. Eso era media hora de camino, para los que nos oyen desde otros lugares de España, ¿no?
No.
Usera al Pardo, bueno, en aquella época más.
Cris, es que hemos hecho cuentas, porque claro, nos hemos quedado un poco alucinados. Vamos a ver, entre Usera y el Pardo hay unos 20 kilómetros, ¿vale? Hemos calculado. En transporte público.
Más de una hora.
Efectivamente. Hoy en día, en transporte público, esto es algo que pasó hace 40 años, sería 1 y 15 minutos. Pero es que a pie son casi 4 horas. Casi 4 horas. Entonces,
lo que se puede llegar a hacer por el pan, ¿eh?
Tremendo. Ángel se llamaba este abuelo del que nos hablaba la oyente, que vamos, todo sea por una barra de pan. Más mensajes que nos llegan al contestador.
Buenos días, Slichinautas, Francisco de Lorín de la Torre. A mí el pan me gusta, el pan de toda la vida. En mi pueblo, en Cazorla, había dos panes de toda la vida, lo que llamábamos el pan de máquina y el pan de lana, que era como que llevaba como más hebras, se le marcaban por la corteza. Y me gusta el pan que tenga la miga consistente, que no tenga huecos, que no lo partas para hacerte una tostada y no le puedas echar aceite porque se te sale por los agujeros. Como pan con todo, vamos, hasta el juguillo del flan lo rebaño con pan. Y me gusta la miga consistente porque yo desde que era niño desayuno restregándole un ajo, a veces luego encima le restriego un poquito de tomate y mucho aceite con sal. Y eso es, vamos.
Ay, qué hambre me está entrando. Por favor, estoy viendo pasar al alcalde de Porriño, que hemos tenido antes en antena, con una boya debajo del brazo de pan, porque ya está vendiendo.
Lleva, que es como una hogaza y lleva una bola arriba.
Esa.
Es que la estoy viendo en foto.
Estamos viendo aquí, estamos salivando aquí.
Esa es la que queremos ver mañana.
Eso, sí, claro. Haced un huequito en la maleta,
Bueno, intentaremos llevar unas mochilas con pan.
Eso. Vamos a recordar a los oyentes que nos pueden escribir en el 666-55-400, en Twitter @fin de semana cope y en facebook.com/Cristina Fin de Semana.
Pues ahí tenéis, mira que viene el alcalde con la boya. Ahora os voy a hacer una foto de la boya que acaba de llegar. Madre mía de mi vida, eso por lo menos es un kilo de pan. Qué barbaridad.
Pues des un poco a Madrid, por favor.
Un abrazo muy fuerte, seguimos pendientes de los oyentes y enseguida retornamos en fin de semana de COPE. Recordad que en la siguiente hora, que es entre otras cosas la del glamour, vendrá nuestra Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal, es el lema de este año de la jornada Pro Orantibus que la Iglesia celebra para subrayar la importancia de la vida contemplativa. Desde el Monasterio de la Trapa de Palencia, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Herrero, y concelebrada por el presidente de la comisión y obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras. Santa Misa Jornada Pro Orantibus. El domingo por la mañana, en 13.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Les prometen vivir mejor que sus padres, sin estudiar ni trabajar. Hablo de las sectas financieras o supuestas. Carmen es madre de un chico criptoadicto.
Estamos con una vida que no es la nuestra.
Ana lleva 25 años trabajando en un comedor escolar. La mayoría de este tiempo ha trabajado con un contrato fijo discontinuo. No hay una fecha de...
Con los sueldos tan básicos que tiene la restauración, pues al final...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.